cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones.
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez.
Sé que está hecha la luna nueva, la luna llena.
Nueva función a pedido del público, el domingo 23 de septiembre a las 16, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
La luna llena es de
también. Tu vida.
Hola chicos, no lo puedo creer. Es increíble. Les mando un beso.
Tu caricia.
Está de vacaciones en Gusto.
Ah, mira,
sí, quedó ahí en Gusto. Mandó una foto y para mí que no está en Gusto.
Está acá en el Delta.
Está en el Delta, está, mandó una foto de ahí. Eso para mí era la radio en mi vida, cuando yo escuchaba, ¿no? Es como esa compañía que después se transformó la tele.
Tu camino.
Hola, ¿cómo están? La paso fenómeno escuchándolo. Muchas gracias por estar y muchas gracias por hacernos pensar y hacernos reír.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750.
Así que abrazo grande.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Estamos esperando nuestra presentación en Mallorca, en el teatro que se llama...
Trui Teatre.
Aquí está con nosotros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
También está el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué le tal? Va, Gillespie?
Muy bien.
Y lo que no hay hoy es, naturalmente, público.
No.
Es un programa de espera que hacemos desde la distancia.
Sí, señor.
Bien.
El sábado estaremos el día 15 en el Trui Teatre de Mallorca. Después, 19 y 20, estaremos en Madrid.
¿A qué hora es la función de Madrid?
A las 9 de la noche, me imagino yo. En la sala Galileo Galilei, las entradas están ahí en Tiquetea. Y luego el otro sábado, que ya es 22, estaremos en Barcelona.
En Barcelona.
En el Teatro Apolo.
En Madrid estaremos seguramente con Luis Piedrahíta.
Sí, señor.
Y se incorporará también Gillespie a todas estas funciones.
¿Usted?
El año pasado no fue usted.
No, me lo perdí lamentablemente y ahora, bueno, ya estamos en camino.
Sí, yo estuve reunido con las autoridades de la radio.
Ajá.
Toda la mañana estuve.
Sí, sí. Recién estaban ladrando.
Sí, sí. Están reunidos con otra producción.
Ah,
de otro programa. Y en un desayuno de trabajo, ¿no?
Qué bien. ¿Cómo es el desayuno de trabajo? Discúlpeme, se lo pregunto por curiosidad. Claro.
Bueno, se toma café, se sirven algunas vituallas.
Sí. Y el trabajo, eso ya lo sé, pero lo que no entiendo es el trabajo. ¿Qué hacen, por ejemplo?
Claro.
Bueno, se ruchan.
No, señor. Planificamos si lo que le conviene a la radio, de perspectivas hacia...
Toman el desayuno, vamos. Sí.
Bueno. Bueno, y en esa reunión me confirmaron, me dijeron, si Gillespie va a estar... En Mallorca,
bueno, es fantástico saberlo.
Claro, porque si no se tenía que volver,
porque estaba en Ascuas.
Sí, que es una ciudad muy cerca de Palma de Mallorca.
Toca la trompeta en Ascuas.
Ciudad de Ascuas. Bien.
Bueno, y hay que tener, tomar precauciones cuando uno se ausenta del hogar por mucho tiempo, desenchufar todas las cosas, se lo digo a usted,
sí, no, bueno,
por primera vez allá,
por supuesto que
va a desenchufar todo, televisores,
los transformadores y todo, siguen consumiendo electricidad,
todo consume,
claro,
pero si usted lo desenchufa, no,
no,
sí, no.
Ya me había asustado,
no, pero
porque no dejan de consumir energía eléctrica ni aún desenchufado, eso me asusta,
no, señor, por supuesto que no consume desenchufado, pero además, ¿sabe qué? Estamos usando mal los electrodomésticos, no sabemos los argentinos usar los electrodomésticos.
Y así...
Nadie lee los manuales. De
no, nadie lo lee, señor. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué? Que se acorta la vida útil de las personas.
Lo dijo usted.
Ah, no, de los electrodomésticos. Una heladera que tendría que durarle 40 años,
bueno, no sé,
le dura 39.
No, bueno. Veo que la vida útil de los electrodomésticos, algunos dicen que está escrita con la obsolescencia programada y todas esas cosas.
Sí, raras, ¿no? Sí, sí.
Bueno, yo acá tengo justamente un dossier hecho por la Sociedad Argentina de Fabricantes de Electrodomésticos.
Qué bien, muy completo.
Es una gran institución por la que me saco el sombrero.
Sí, bueno. Yo no tengo sombrero.
Bueno,
¿qué le parece que podría sacar?
No, por favor.
Y aquí están los errores más comunes que acortan la vida útil de los electrodomésticos. Y empieza la exposición por el televisor.
Mire usted.
Bueno. Y acá el primer consejo es raro, dice, enciende el televisor solo cuando realmente desees ver algún programa.
¿Cómo?
Ah, y sí, ¿para qué lo va a encender?
Claro, sí, es raro no encender.
Puede ser que usted lo encienda ahora que estoy pensando, no para ver un programa.
Yo lo enciendo, ya entro y lo prendo.
Claro, porque
¿qué me importa lo que...?
Claro. Para sentirse acompañado, o lo deja prendido a la noche, como yo, para enmascarar los ruidos de la noche...
¿Por qué no tiene
más cara? Prendido, y porque si no me despierto.
Claro.
Ah, bueno, pero sí, bueno, sí, puede
dejo
ser.
Dejo prendido el televisor. O a veces cuando salgo lo dejo prendido para que crean que estoy.
Claro.
Bueno, eso está muy mal.
Está mal, por supuesto. No le va a durar nada el televisor.
Hay que encenderlo poco. Incluso acá dice, reúne a los miembros de tu familia ante un mismo aparato. Sí. Del oeste.
No, el televisor,
no, señor. El televisor.
Sí, sí. Hablando del televisor.
Cuando todos deseen ver el mismo programa.
¿Y pero cuándo pasa eso? Yo, mis dos hijos adolescentes quieren ver cualquier cosa.
No, pero ¿a qué se refiere cuando dice la familia? ¿Algún primo que vive en Urlingan?
Señor.
Que va a venir, va a tomar el tren, va a venir a mi casa para ver la familia Falcón.
No, la gente que está en la casa.
Sí. Ah, ahora sí.
Casa, mira, ahora sí, claro. Todos reunidos, la familia Falcón o sábados circulares, lo que sea, cualquier estreno.
Bueno, y evita tener televisores en todas las habitaciones. ¿Y por qué?
Sí, lo más cómodo que hay.
Claro,
sí, pero gasta energía.
Le va a durar más.
Pero gasta energía. Usted está mirando la misma cosa que está mirando
su hijo,
sí, su hijo.
Cada uno en una habitación claro. distinta, claro. Y hacemos distintos comentarios.
Y bueno, no, ¿por qué no miran la misma cosa juntos?
Claro.
La misma cosa que programa.
Sí, 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 sí.
Es un programa. Y
bueno,
lo comentan,
podría así. Ser que tuviera razón. Sí. Vamos. Pasemos a la aspiradora. Cuidado sí. con la aspiradora. Advertencia. No use la aspiradora con el piso húmedo.
No, bueno, claro.
Y menos mojado con agua.
No.
No es para secar.
No,
la aspiradora. No es para secar.
Y no la use para aspirar agua.
Claro.
¿Y se cree que es una bombilla? No, señor.
Con no, bomba porque, lo usa.
Porque además la bolsa muchas veces que tiene dentro es de papel.
Claro.
Y se, bueno, no, aparte bueno. se debe romper con el agua. Se hace todo un desastre.
No,
eléctrico.
Por eso.
Te podés fulminar, me parece.
No, bueno, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Hay aspiradoras, ¿vio las aspiradoras de nieve? Que...
No, nunca vi.
No.
Bueno, ni siquiera vi la nieve.
¿En dónde? ¿En Bariloche?
En los lugares donde hay nieve, hay aspiradora de nieve que van pasando la aspiradora y escupe para...
O sea, ah, pero automáticamente la escupe para otro lado.
La escupe para
o sea,
el otro
no
lado.
Se la guarda en una bolsa.
No se la guarda.
Se va a guardar la nieve, se le derrita.
Y explota la máquina.
Y se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con la aspiradora.
Es que, pero es lo más lindo. Y lo más lindo es jugar.
Para mí, el niño juega con la aspiradora, es una fiesta.
Lo más lindo, el juguete más lindo de la aspiradora, sobre todo esa que le chupa el cable, vio que usted pone un botón
sí.
y el cable hace como un fideo.
Sí, sí. ¿Qué cable?
El de la aspiradora, es absorbido por la propia máquina.
Ajá.
¿No vio que tienen eso?
Sí, tiene como un adentro como un resorte o algo que hace que...
Claro, en vez de enrollar el cable, usted aprieta claro. un botón y...
A mí me gusta aspirarme partes del cuerpo.
Bueno, pero... bueno, sí.
Una
sí.
mano.
Sí, bueno.
Pongo
sí.
una mano y me la aspiro.
Cuidado, sí.
Tiene que ser bueno, suave la potencia de la...
Claro, póngalo sí. en el mínimo.
Sí.
Le da una sensación así como tierna.
Como una cosquilla.
Como una cosquilla, sí. como una caricia.
Es el
vale, si usted lo pone máximo, se le va hasta el hombro.
No, ¿qué le parece?
Que por ahí se queda sin un dedo.
Sí. Es el principio de la ventosa, la famosa ventosa.
Claro.
Usted también cuidado, porque una vez que lo hace con su propio cuerpo, enseguida viene la tentación de hacerlo con el cuerpo de un tercero.
Sí, bueno.
O de una tercera.
Claro.
Entonces,
sí,
usted va
claro. Y
hay
quien lleva, vamos a decirlo, hay quien lleva la aspiradora a la orgía.
No, señor, no, por no, favor. Pero...
No es para jugar.
¿Cómo va a llevar? ¿Cómo aparece con ese
no
aparato?
Es para
sí.
O sea que es un aspirador industrial.
Por sí. favor.
Cuidado que viene Dorio con la aspiradora. ¿Eh?
Qué peligro, ¿no? No.
Hay carteles en las orgías.
Sí, sí.
Hay cartel.
Sí.
Está prohibido el uso de aspiradoras y otros
electrodomésticos.
Sí. No tostadoras.
No,
nada, nada de eso, señor.
La máquina de nieve que le dije no sabe lo que es.
Después dice: no la use para recoger. Pucho de cigarro encendido.
No, claro.
Lo que pasa es que uno es tan cómoda la aspiradora que uno se acostumbra a juntar,
ah, juntar todo.
La miga de pan, por ejemplo, del mantel.
Ahora con los cigarros encendidos, usted es divertido hacerla pitar a la porque usted pone la aspiradora y pum.
Hacerla fumar.
Claro.
Claro.
Le sostiene el pucho en la punta.
Los chicos.
Sí, es lindo de ver.
A fumar con la aspiradora.
La aspiradora le va consumiendo
tampoco
mucho.
Tampoco junte objetos duros o afilados. Al final no puedo juntar nada.
Y bueno,
no,
pero...
Yo tengo una aspiradora para juntar todo lo que se
sí,
cae.
Sí, me la compré sí. para eso.
Claro, no, pero... ¿qué voy a andar eligiendo para eso? No, lo junto
es
yo con la mano.
Pero
¿no?
Se agarra, aspira un cuchillo. Y...
Bueno. No, un cuchillo no le va a aspirar.
Si la aspiradora no funciona correctamente, apáguela enseguida. Y llame al servicio técnico,
ah, sí,
no
sí.
sigue insistiendo, que el auto.
No, pero a veces quizás usted no le puso el accesorio que corresponde.
Ah, porque la punta tiene.
Claro.
Sí, sí.
Tiene un cepillito. Después sí. Tiene otro que es más finito.
Más grueso.
Ese, la finita es la rinconera.
Claro.
Se utiliza para qué.
A la mugre de los rincones.
Exactamente.
De la de araña.
Todo eso. Entonces, lo va cambiando.
Después, ventilador. Cambiemos de
aire. Bueno.
Sí. Al ventilador.
Es lo contrario a la aspiradora.
Sí, escupe aire.
Yo soy fanático del ventilador. En verano no puedo dormir sino con el ventilador.
Sí, es muy lindo.
Hay una cosa que mucha gente hace, yo no recomendaría, que es, por ahí, a falta de aire acondicionado,
sí,
meten el ventilador adentro de la heladera.
Ah,
y lo hacen funcionar.
Sí, no.
Porque arruina al mismo tiempo el ventilador y la heladera.
Y bueno, sí, señor.
Ah, bueno.
Empieza a
lo que sí se puede poner, se puede hacer es espolvorear agua en el ventilador y que...
Pero si tiene el motor atrás,
no,
todo el motor.
Con un cuñado o un
claro.
amigo,
sí.
Un favorecedor, alguien, usted lo pone
claro.
Al costado del ventilador... Y usted se pone delante.
Y con un pomo.
Con un pomo de esos de peluquería.
Lanza claro. perfume, claro.
Lanza perfume. ¿Dónde va a largar? Y el ventilador le tira claro. todo el vaporcito para usted.
Y
usted
bueno,
está
sí.
fenómeno. Ahora, cuidado, porque yo tenía un ventilador giratorio.
Todos son giratorios.
Claro.
Ah, no, pero usted dice de esos que...
No, tengo uno giratorio... Y yo no sabía, me enteré hace poco, que se pueden hacer fijos.
Sí,
yo creí que el ventilador era de por sí fijo o giratorio.
No, señor, ¿y cómo?
No sabía, yo pensé que el que era giratorio era giratorio.
Tiene una manivela que si se aprieta,
claro.
Claro.
Y usted la puede aflojar y entonces...
Sí.
Bueno, lo que hacía yo,
sí.
Porque yo soy solo, vivo solo. ¿Para qué quiero que sí. el ventilador apunte para allá y para allá?
Claro.
Entonces me iba moviendo yo, ¿no?
No, bueno, pero es muy cansador.
Es claro.
Sí, señor.
Corriendo atrás del aire.
No, ¿qué le pasa?
Hasta que un amigo me dijo que se podía...
Claro, usted lo destraba.
Se podía dejar fijo. Bueno, menos mal, ¿no?
Sí.
Porque si no, usted no sabe lo que es estar toda la noche...
No, ¿qué le parece?
De un lado
señor?
Para otro como zapallo en carro.
Sí, no, se cansa y transpira más.
Bien.
¿No?
Hay que tener cuidado de las cortinas, ¿eh?
¿Por qué?
De no tener una cortina atrás del ventilador.
Claro.
¿Por qué?
Porque se le absorbe el ventilador.
Absorbe el...
¡Ay, se engancha con las paletas!
Claro.
Mismo los niños.
Los
no hay que
dejar
que los niños metan el dedo en el mismo, ¿no?
Sí.
O introduzcan objetos.
Ninguna cosa hay que meter en el ventilador, porque es peligroso.
Claro.
El pelo de su novia, si usted tiene una novia de pelo largo.
Sí, algunos que se secan el pelo con el ventilador.
Sí, bueno.
No es un secador, señor.
Le llega a enredar el pelo
A una señora cerca de mi casa, y también se empezó a secar el pelo con un ventilador, y el ventilador le agarró el pelo y le retorció la cabeza.
Porque no la sacaron de tiempo, señor.
No, claro, el motor sigue tirando.
Sí, claro, cuando le dio dos vueltas al cogote, se murió.
Bueno, pero apague el ventilador, tiene que apurarse.
Él no tuvo la presencia de ánimo esta
señora.
Bueno,
señor.
Claro. Agarró de sorpresa. Que uno...
Sí, bueno, pobre.
Dice, bueno, hay que limpiar periódicamente las aspas. Yo no veo que nadie lo haga, ¿eh?
No.
Si usted examina los ventiladores que hay en las casas,
está todo con pelusa.
Sí, pelusa, y tienen ahí unas, qué sé yo, mosquitos
de años.
Pegados de hace años.
Fósiles.
Sí, sí. Los ventiladores de pie consumen menos energía que los de techo. Ah, los de techo son especialmente peligrosos, por lo que acabo de decir.
Bueno. Primero se puede caer la hélice.
Claro, y ahí sí hace una masacre.
Sí, bueno, sí. No, pero están asegurados.
Y después tiene que estar bien colocado eso.
Tiene que estar bien colocado.
A la altura que corresponde y todo.
Claro, si usted lo tiene bajito, se decapita.
No, muy bajito no puede estar.
Claro, usted entra a la pieza y por ahí ve que su cabeza voló.
Claro.
¿Qué le pasó? Lo agarró el ventilador.
Claro. Es más, la ve desde la cabeza, que bueno, ve el cuerpo.
Sí, claro. Ah, tienes razón.
Ve el cuerpo decapitado, porque la cabeza tiene los ojos puestos.
Bueno, el ventilador es peligrosísimo también. Y la plancha.
Bueno. La plancha.
Sí. Porque
yo creo que es lo más peligroso.
Uno no se da cuenta que está enchufada.
Claro,
de repente planchó Lindo.
Y la deja enchufada. Y la plancha se sigue calentando y calentando y calentando. Sí, sí. Quema la mesa donde está apoyada.
Sí, por ahí la mesa es de plástico.
Sí, y por ahí sigue abajo. Por ahí usted vive en un departamento.
Sí, sí.
Ha pasado muchas veces.
¿Qué cosa?
En un departamento usted por ahí ve aparecer por el techo la plancha al rojo del departamento de arriba.
Pero ¿cómo está?
Primero la forma de la plancha, ¿no?
Claro.
Sí.
Mucha ropa se quema con la plancha, sí. Sobre todo ropa interior.
¿Usted plancha la ropa interior?
Y sí, como claro, no había planchado.
No, no se plancha, sí, la ropa señor, interior, señor.
Yo uso calzoncillos de casado.
Bueno.
Son almidonados incluso.
Ah, bueno. La
lo que hay que tener cuidado que ahora, por ejemplo, hay calzoncillos de hilo de nylon.
Sí.
Bueno, con la plancha.
Sí, sí, agarra el fuego enseguida.
Se achicharran todo.
Es todo sintético el calzoncillo actual.
Últimamente, sí.
Lo mismo que las camisetas de fútbol nuevas, todo eso.
No se puede planchar, te queda pegada la plancha. No. Plancha solamente una vez por semana, sí. Es un consejo para cuidar la plancha.
No, una vez... Ah, ¿para cuidar la plancha? ¿Es
sí,
eso?
¿Será? ¿Qué sé
no, yo? No hay que pasarle algo a la plancha. Hay gente que le pone algo, no sé, como una grasa.
¿Manteca?
Manteca, sí.
No, manteca no.
Eso para hacer waffles. Pero no, hay gente que la usa la plancha para hacer tostado.
No,
señor. No, agarra un pedazo de pan y le pone la plancha.
Hay que hacer un uso responsable.
Es bárbaro eso, ¿eh?
Sí, calero. Hace un sanguchito de pan latal y después lo mete abajo la plancha, lo deja un rato. Cuando empieza a alargar el olor, se lo come. Sí.
Te digo que puede funcionar.
No, por ahí limpiarla con un paño con agua, puede ser. ¿No?
¿Sabe dónde hacen tostado con la plancha? En la tintorería.
En la tintorería. Ah,
porque están esas planchas industriales.
Sí, la grande.
Esa grandota.
Entra mucho tostado.
¿No? Ahí entra mucho tostado. Vienen a veces los vecinos que viven cerca, al lado del japonés, lo conocen.
Sí.
Y al mediodía le traen, dice. Taruro dice, no me pones estos tostados en la plancha.
No,
sí, sí, dice. Y le traen para él.
Pero entonces, bueno.
El bar de al lado, con el bien, los tostados.
No, bueno, señor.
El tipo los hace.
Pero y uno lleva ahí el saco y después para.
Y después le pasa un trapo para
que. Sí, saca la manteca, todo, eso. ¿No?
Bueno, dice. Prepara todo lo que vas a planchar antes. Claro, tiene
¿cómo?
Que claro.
Y tenerlo en una silla al lado, cerca, no va a tener que ir a buscar.
Ah, para no ir y venir.
Claro,
y tenerla,
aprovecha el mismo calor.
La plancha caliente en vano.
No intente secar ropa con la plancha.
Y bueno, pero veo que a veces.
Y menos si la tienes puesta.
Sí,
no,
bueno.
Claro.
Hay gente que lo hace, ¿eh?
Sí,
la
claro.
Mismo calentar la cama con la plancha.
Sí.
Te viene en invierno, hace frío, enchufa la plancha. Y le da un poco a la sábana antes de meterse adentro.
Y bueno, ¿y qué? ¿Por qué eso hace mal?
Le hace mal a la plancha, señor.
¿Pero qué le hace bien a la plancha? Si está para planchar la plancha, ¿qué sabe la plancha?
La usa demasiado.
Claro, estamos viendo el
claro, no es para secar una plancha.
Bueno, pero
se gasta mucha energía y se... no sé qué le pasa.
Sí,
se rompe, señor.
Se recalentará.
No quiere que se lo diga.
Porque veo que ahora las planchas de las modernas, las nuevas...
Yo lo que uso bastante son Mendafácil.
Pero eso va con plancha.
Y son bárbaros.
Claro, son remiendo.
Esto aparte.
¿Cómo que se adhiere con la plancha?
Claro, es como es como un parche.
Usted tiene un agujero en el pantalón.
Claro,
sí.
Tiene que salir, no va a salir con un agujero en el pantalón. Te agarra, le compra el Mendafácil, que es una especie de parche con goma.
Con goma.
Claro, y
pasa
ahí,
la plancha por arriba, pega.
Ya quedó pega y ya se quedó, el agujero quedó tapado.
Ah, bueno. Como los números de las camisetas de los
jugadores. Como los números de la camiseta, pero igual, usted no va a tapar un agujero en el pantalón con un número de la camiseta, con el 7 caminando ahí.
Rojo, dice. También el nombre puede tapar.
Pasemos a la heladera.
La heladera, sí, señor.
No pongas comida caliente en la heladera. ¿Qué voy a poner? ¿Comida fría?
No, bueno, pero lo que quiere decir es que gasta mucho frío para neutralizar.
Ah, claro. Caliente en el sentido de sopa hirviendo. Bueno.
Claro.
Claro, pero lo que pasa es que si usted se va y le sobró comida, hizo un puchero.
¿Qué tiene que esperar que se enfríe? Primero
la deja en temperatura normal, ambiente.
Bueno, pero me voy todo el día porque yo trabajo todo el día en la fotocopiadora.
Que no voy a quedar 6 horas esperando que se enfríe la sopa.
Claro.
Para meterla en la heladera.
Tengo que meter caliente.
Sí, sí. Yo la meto siempre caliente.
Bueno, también lo necesito.
Hago la sopa, no me importa si está hirviendo, lo que sea. Bueno, la meto dentro de la heladera y me voy.
¿Sabes lo que trabaja el doble de la heladera?
No me importa, pero yo también trabajo, señor. Bueno. Vuelvo a la noche y está fría la sopa, la tengo que calentar otra vez. No sé para qué la meto en la heladera. Sí.
Para que no se le pudra. Igual es importante, hay algo que sí quiero decir, que es importante para que el público tome conciencia del buen uso de la heladera, que conviene no abrirla. No abrirla la heladera.
No abrirla. ¿Cómo hago para sacar las cosas?
Bueno, pero ese es el grave problema que tenemos todos.
Bueno, no.
Ya sabemos que no hay que abrirla, que le hace mal a la heladera que abran la puerta.
Sí, le hace
mal. ¿Cómo saco las cosas de adentro o cómo las pongo de afuera?
Bueno, pero ese hay que pensarlo, no estar abriendo, cerrando.
Aprovechan una sola apertura para sacar todo lo que tengan que sacar y poner todo lo que tenga que poner.
Sí, señor. Usted lo piensa antes, dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que poner y qué es lo que tengo que sacar?
Y le dice a la familia, al grupo familiar, a ver si alguno tiene que meter algo en la heladera.
Un yogur.
Ahora, metés ahora, Nahuel. ¿Y alguno tiene que sacar algo de la heladera?
Yo. No.
Sí.
O un yogur.
Bueno, no, pero vamos de uno por vez, porque
claro.
Yo ahora no tengo ganas de comer nada.
Bueno, pero es ahora. Jonathan, la heladera la abrimos ahora.
No, bueno, pero yo...
La abrimos ahora y después no la abrimos hasta mañana.
¿Pero cómo no la abrimos? Yo no sé.
No.
Después voy a tener hambre, quiero comer algo.
Bueno, sacalo ahora, entonces.
Saca un pedazo de queso.
Sí, pero se va a poner feo hasta cuando yo me lo coma.
¿A qué hora te lo vas a comer?
No, y no sé a qué hora.
Bueno, comételo ahora.
Y no lo
sé. Así ya lo tenés comido.
Es difícil vivir así, ¿eh?
Bien, pasemos a la lavadora.
¿Sale? Perdón, ahora que mencionó la heladera. Yo uso la heladera como para no prender la luz a la noche cuando voy a la cocina.
Ah, sí.
Abro la heladera, la uso de linterna.
Es un error.
Sí, sí. Yo leía. Antes le abría, sí, claro. Mis padres no me dejaban leer.
¿Por qué no lo dejaban leer?
Y porque, no sé, querían que durmiera.
Ah.
Y entonces yo leía a la noche a la luz de la heladera.
Bueno, sí, yo... Es una buena linterna. Creo que le hace mal, ¿no? Tenerla abierta tanto tiempo.
Claro, y más en invierno.
Sí. Pero bueno, ese le ilumina para no despertar a los demás.
Muy bien.
Lavadora.
Sí.
Sí.
Cuando ponga la ropa en la lavadora, no te olvides de comprobar que no haya nada en los bolsillos. Bueno, está bien, pero eso no tiene que ver con la lavadora, tiene que ver con usted.
Sí, pero si uno tiene, por ejemplo, caramelos masticables.
Ah, claro, sí, le rompe todo. Claro.
Las llaves.
Le rompe... ¡Oh, una llave! Le rompe
llave.
Todo.
Sí, sí. El documento de Nacional de Identidad.
No, el documento lo perjudica a usted.
Claro.
Y bueno.
Igual que la plata. Le borra todo la lavadora.
Sí.
Sí,
que no se sabe de cuánto es el billete.
Sí, ahora están los lavarropas, vio que tienen la puertita hacia abajo que le larga las cosas de...
Es que la puerta de servicio.
¿Cómo? ¿Qué le larga?
¿Qué le larga?
Si usted pone moneda, llave, que yo algo...
No te puedo creer.
Se lo larga por una canaleta.
Mentira, eso es mentira.
No, señor, de los lavarropas
nuevos... ¿Cómo puede ser tan inteligente el lavarropa?
Los lavarropas esos de nuevo tienen eso. Yo una vez toqué así que no sabía qué era eso. Una puerta.
Y le salió un revólver.
¿Qué es esta mujer? Y encontré monedas ahí.
Mira
esta moneda, ¿sabes dónde hay? Es para
¿Y por qué no lo, ya que está, no lo usa de alcancía?
Sí, puedo ahorrar.
En vez de tirarla para afuera, las mete en un lugar,
claro.
Y después lo abre y se la ahorro.
Y bueno, yo le vi el ciclomotor nuevo que tengo,
sí.
Me lo compré con los ahorros.
Con las monedas que sacó del lavarropa.
Sí, del lavarropa.
Qué notable, ¿eh? Dice, cualquier objeto que quede suelto al iniciar el ciclo de lavado... restará vida a tu lavadora a la larga.
Claro,
sí.
A lo largo del tiempo, ¿no?
Sí. Eso me imagino,
sí.
Yo qué sé. Después
hay una cosa que hace mal, claro. Y que es lavar las zapatillas y los cordones separados, sueltos.
¿En serio?
Sí, sí, el cordón... Porque el cordón se puede meter en el mecanismo.
Claro,
se enreda ahí y lo rompe.
Sí.
¿Y para qué lo saca el cordón?
Las zapatillas hay que lavarlas como están,
con cordón puesto, todo ahí, pero el cordón después hay partes que le quedan sucias, ¿no? A mí me gusta el cordón limpio, ¿eh?
Sí, a mí también.
El cordón limpio.
Dice más un cordón limpio que un zapato limpio.
Sí, es más, lave solo los cordones, no lave las zapatillas.
Ya me imaginé.
Y a mano, el cordón lo puede lavar a mano.
Sí, en un balde, pero eso es la antigua.
Sí,
pero
sí.
Bueno, ahora con toda la modernidad.
Ah, la modernidad es así.
Sí.
Tampoco use la lavadora digamos, para jugar a la escondida.
No, no.
No, ¿no es cierto?
O guardar objetos para después sacarlos.
Claro, no. Y no, ni siquiera ropa sucia.
No.
Eso no es para guardar.
No.
No es para guardar.
Porque por ahí viene alguien de visita, lo agarra usted desprevenido.
Las papas, pones las papas.
¿Cómo va a guardar las papas?
Es un buen, hay que admitir que es un buen lugar para guardar las papas.
No, señor.
Ocupan mucho lugar, están llenas de tierra, qué sé yo. Metela adentro del lavarropa, las papas.
Bueno, sí,
las papas, toda la cebolla, todas esas cosas, adentro del lavarropa.
No, ¿cómo lo va a meter ahí?
Sacás una. Por ahí te lo escupe por la puertita.
Por la puertita, larga la, la papa hervida le larga.
No, hay que acordarse después de sacarlas.
Claro, pues sí. Si no lo pones, y te, junto con los calzoncillos, te lava las papas y la cebolla.
No,
y luego te pones los calzoncillos con olor a cebolla, señor. Y si quiere detergente usar.
Y además no dejar la puerta abierta de la ropa, porque si usted tiene una mascota, un gato.
Se le mete.
Se le mete, y usted no sabe que está el gato durmiendo adentro. Pone un lavado, y bueno, y acuérdese.
Y de golpe lo ve por el bichadero.
Sí, también.
Al gato, ahí, despavorido.
Entre la espuma del jabón.
Muy bien. Tampoco juegos eróticos con el lavarropa.
No, ¿qué va a hacer? Enséñeme, ¿cómo es?
Pone el lavarropa y se sienta arriba, ponele.
No, bueno.
Usted y su mujer a abrazarse.
Sí, bueno, cuando se centrifuga, vio que eso...
Igual.
Eso se mueve.
Hay lavarropa que se mueve mucho, ¿eh?
Sí, algunos están aprendiendo a caminar.
Claro, sí, a mí una vez se me presentó el lavarropa en la puerta de la pieza.
Ah, bueno.
Yo puse la ropa y fui a dormir la siesta.
Sí.
Y de golpe, ahí en la duerme vela, abro los ojos y me lo veo a lavarropa, ahí, medio como queriendo meterse.
No.
Ah, enseguida cerré la puerta con el pie. ¡Fuera!
Pero lo tiene que... Hay que sostenerlo la ropa. Hay que ponerle
cuidado, tenés que tener cuidado.
Y eso tiene que ver también cuando la ropa se agrupa en un lugar solo del tambor.
Ah, ¿qué es un mal funcionamiento?
Claro, y empieza a estar desencajado.
Dice que algunos lavarropas se limpian solos, todos se limpian solos. ¿Qué va a limpiar?
Sí. No, pero vio que en los bordes le queda todo el burlete de goma.
¿Y cómo se limpia?
Hay que cambiarlo, lleno de goma, hongos y cosas.
Y porque se pudre la goma, ¿eh?
Todo
hace como una pasta.
Sí.
Sí,
no
sé
qué es eso. Dice.
No sé, es una podredumbre. Tostadora.
Tostadora es lo más sucio que existe.
Y porque va cayendo todo lo de las migas
adentro. Las migas adentro, usted tiene migas del año 35. Porque ¿cómo las limpia? ¿Cómo las saca?
No, es que no hay manera, es que con agua no puede...
¡No!
No puede lavarlo.
Sin embargo, acá dice que debes limpiar el interior de migas una vez por semana.
Calculo que habrá que dar la vuelta.
Pero algunas salen y otras no.
No sale todo, no le sale nada.
Dice, las tostadoras son óptimas para pan seco, pero no para bollos con mantequilla o crema.
Sí, le pone la tostada con queso blanco.
No puede poner ahí una pizza.
Claro. Y bueno, sí, para que ya salga hecho, dice. Bueno.
No. Y el microondas, finalmente.
El microondas.
Sí, bueno, es lo más
nuevo
para mí.
Que mucha gente no está adoctrinada.
No se sabe usar. Igual los tipos que inventaron el microondas tampoco sabían muy bien para qué era, ¿eh? Pusieron los dibujitos, indicaciones de tiempo, pero no, nadie sabe muy bien qué es.
Es misterioso.
Es muy mágico como cocina.
Es muy misterioso.
Que no haya una llama.
Se va a descubrir que causa un daño irreversible de alguna cosa.
Bueno, algunos comentarios ya hay.
Y ya va a ser demasiado tarde.
Bueno. Porque como calienta por fricción.
Molecular.
Molecular.
Oh,
o sea, sí, cada vez
que alguien dice molecular,
yo
salgo corriendo.
Frota las moléculas y así calienta.
Dice, nunca pongas en marcha, ahí empiezan las advertencias que parecen de la tumba de Tutankamón.
Sí. A ver.
Nunca pongas en marcha el microondas cuando esté vacío.
¿Por qué?
Ah, no sabemos.
¿Por qué? Igual, ¿por qué lo va a poner en marcha si está vacío?
Pero para
probar. Para ver si anda, qué sé yo. Claro. Y dice, porque no sé qué, puede dañar el magnetrón. Magnetrón parece un invento de una película mala de ciencia ficción.
El magnetrón debe ser como la termocupla. Cuando usted llama al gasista y el gasista le quiere cobrar mucho, le dice que tiene que cambiar la termocupla. Nadie sabe qué es.
pero la tienen que cambiar.
Es como el magnetrón, es como un fantasma. La palabra mágica es termocupla.
Yo sé lo que es la termocupla.
3.000 pesos.
La termocupla es, por ejemplo, cuando uno prende la estufa a gas,
sí,
en piloto,
sí,
usted va a notar que si la prende y enseguida saca el dedo de la perilla, se apaga.
Sí.
Sin embargo, si lo deja 30 segundos o un minuto con el fuego, ya puede retirar la...
Y permanece la llama prendida.
La termocupla...
¿Es la que hace eso?
Sí, a mí no me debe andar, porque a mí se me prende siempre. Y claro, eso no debe ser muy bueno.
No tiene termocupla usted.
No, no debe, claro, tener termocupla. Yo saco el dedo enseguida.
¿Sabe que y ya queda prendido?
Queda prendido.
¿Sabe que eso y lo está diciendo en un medio de comunicación?
Sí.
Eso es ilegal. Eso es ilegal. Va a venir la empresa de gas, le va a clausurar todo.
Debería pagarse.
Claro. Sí. Entonces yo ahora, usted cuando salga de acá, me voy a ir a la comisaría, sí, y me voy a entregar.
No, bueno. No es exagerado, ya nunca asista.
Señor oficial, que no le tiemble la mano.
No.
Aquí, espóseme.
No, es para tal.
Póngame esposas y cadenas.
No es para tal.
Arrésteme, sargento.
No, por favor.
Le digo porque no tengo termocupla.
No, llame a un gasista matriculado.
Ajá.
Que le haga el trabajo de seguridad. Eso con todo, con la estufa, el horno, todo lo que prenda, todo. Bien.
¿Y el horno qué tiene que ver con eso?
También tiene que dejar el dedo
no,
un rato.
No, el horno no. El horno tiene que prender enseguida.
No tiene que prender enseguida. No. También.
Pero
también
tiene que dejar el dedo un rato.
Pero la perilla la tiene que mantener apretada.
En todo tiene que dejar el dedo un rato.
El horno que tengo yo se prende electrónicamente.
También está mal.
Se prende y ya está. No voy a dejar 30 segundos.
¿Sabe que eso es ilegal también?
Tocando el timbre.
Es ilegal.
¿Es ilegal?
Yo no sé.
Me parece que me van a dar por lo menos... 30 años.
Sí. Consígase un abogado porque eso es ilegal.
Sí, y si abandonara el país esta misma noche.
No sé si tanto, no. Pero. Usted no. Está fuera de la reglamentación que tiene que tener, ¿no?
Por sí, esto me seguridad. Puede perjudicar a mí en mi carrera.
Sí, y bueno, no lo
donde
sé.
Hace otro tipo de mediático que va a
tener. Claro, tipo de otras radios se enteran de que no tengo termocupla y que el horno me prende con una cosa, si no más.
Sí, prepárese. Prepárese.
Discúlpeme. Bueno, hay que ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esto.
Sí, puede ser. A ver,
vamos a desviar la atención por un rato, ¿no?
Sí,
mientras tanto,
una cortina de humo.
La personal de la radio está gestionando.
Esto es un blindaje mediático.
Sí. Está gestionando un pasaje hasta el Uruguay.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Es el, y no otro el lugar.
Bueno, Javier Badía dice, ¿qué piensa acerca de ser un buen cordero, no querer dejarse esquilar como una oveja e intentar no ser un carnero?
Está así, es un mensaje político.
Creo. Sí, vio que ya viene.
Sí.
Se acaban de enterar de que no tengo termocupla.
No.
Y ya me empiezan. Bien.
¿O es gastronómico o es político el mensaje?
Fabián Oxímoron, buenas noches.
Sí.
Quería preguntarle si vio la película Viaje a través del cine francés de Bertrand Tavernier. Si no la vio, se la recomiendo.
Ah.
Y si la consigue, se la puedo alcanzar en un pendrive.
Ah, sí. Sí.
Este dice.
Bueno. Mariano Maximiliano Lescano. Hola, Alejandro. Esporádicamente escucho algún mensaje de oyente referido al tango. Preguntas en general musicales. Tengo el recuerdo que en la época del Tortoni no existía ese interés.
¿Ese interés qué?
Por el tango, dice.
¿De quién?
De los oyentes.
No, sí.
Bueno, gracias por acercarnos el tango que nos gusta a nosotros, pero no a la gente, dice.
No sé. Leonardo Claudio Pérez dice, mando un saludo grande. Hoy estaré, como todas las noches, escuchando la misma. Bueno.
Sí.
Bueno. Mauro Rodríguez dice, Dolina, ¿me recomendaría algún libro de ciencia ficción? Y aclara que ya pasó por Wells y Asimov. Dice,
¿por quién? Wells y Asimov.
Sí.
Y lea Bradbury.
Claro.
Olaf Stapledon.
Ah, sí.
Olaf, ¿Asimov lo tiene?
Sí. Asimov, sí. Ya lo
Olaf Stapledon. Sí. Bueno, dale.
Laura Molina dice, Dolina, te escucho todas las noches como cuando era borrega, pero el tiempo pasó y ya no lo soy.
Mire este, dice, estimado Dolina, encontré un libro de Robert Graves, se titula Yo, Claudius, Emperador, escrito en primera persona. ¿Lo conoce? Sí, es el libro más conocido probablemente de Graves y el mejor. Y el mejor, sí, sí, sí. Y viene con una segunda parte que se llama Claudio, el dios y su esposa Mesalina. Y es la historia del emperador Claudio y de toda su familia, toda la época, sus antecesores, su mujer, sus amantes.
¿Tiene todo? Referencias históricas, digamos... ¿reales?
Totalmente, sí, porque Graves es un helenista muy muy calificado y un historiador muy muy interesante, en el que casi todas las novelas que él ha escrito son históricas, La mayoría sobre el mundo grecorromano, pero también ha escrito acerca de Constantinopla, acerca del Perú en la época de la conquista. Y bueno, hay, y alguna que otra es actual y autorreferencial, pero son pocas. Y esta, a mi juicio, es la mejor. Después tiene obras que no son novelas, son también interesantísimas. Los mitos griegos y La diosa blanca son libros de indagación mitográfica y mitológica que creo que son extraordinarios también, sí. Dale.
Muy bien. Querido Dolina, te sigo hace mucho tiempo, dice Mariano Pérez, y aprendo constantemente escuchándote. Quisiera saber tu punto de vista sobre qué está bien y qué está mal.
Lo que está bien, está bien.
Y lo que está mal... está mal. Yo siempre se lo digo a mis amigos y favorecedores.
Porque dice que está harto de escuchar a la gente dar cátedra de cómo vivir.
Ah, sí, es lo que hacemos aquí en este programa.
Sí, nos dedicamos a eso.
Así se llama el programa. Vamos a cambiar de nombre el año que viene. Sí. ¿Cómo vivir?
Bien. Jonathan Ramírez dice, les quiero preguntar si alguna vez visitaron Santiago del Estero y si piensan pasar por aquí pronto.
Y se trata de que alguien nos invite, ¿no?
Sí, claro.
A actuar. Pero no hemos
tenido. No fuimos.
No, yo tampoco.
He estado varias veces. No hemos estado. Muy lindo.
¿Actuando? Sí, claro, sí.
No, por eso.
La venganza no hemos estado nunca.
Bueno, sí, yo también pasé por Santiago del Estero.
La banda.
Claro.
¿Cómo se llaman? Las termas de Río Hondo.
Así, camino a Tucumán. A Tucumán sí estuvimos y vamos a estar ahora pronto.
Eduardo Radusky dice, querido Alejandro, el 20 de agosto es mi cumpleaños y desde ya se lo anticipo. No quiero que me saluden. Detesto la sorpresa de cumpleaños. Un abrazo. Bueno, listo.
El Chamo de Mitre dice, oh periodista deportivo, ¿qué sería de ti si sin los yo para mí me parece, así como yo lo digo, te faltasen?
¿Qué sería de todos nosotros?
Sí.
Mario Davere de Martínez, un abrazo a la gente del equipo de producción, como nadie se acuerda de ellos. Nos acordaríamos de ellos si existieran de alguna manera. Aquí nunca hemos visto ninguno, pero bueno, sí, claro que sí. Dale.
No tengo más, Le mandamos un saludo al equipo de producción. Lo mandó el equipo de producción ese mensaje.
Ese mensaje lo mandó el equipo de producción.
Se lo mandaron los productores de este programa.
Es un equipo de producción que nunca viene al programa, pero no. Bueno. Pero ahí está.
Porque tenemos una producción más circense por las presentaciones,
claro.
Y que por lo otro.
Bueno, acá está Julián.
Julián hace la producción en el piso
y lo estamos saludando en este acto.
Sí.
Bueno, muy bien.
Bueno,
no tengo más.
Y justamente el equipo de producción me está haciendo una seña que no sé si es una amenaza.
Sí, creo que sí.
Por la cual deberíamos ir a un corte.
Pausa.
AM750. Una señal.
siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente y casi aproximándonos a Palma de Mallorca, en donde nos presentaremos este sábado.
Así es, este mismo sábado.
En el Truist Teatre estaremos allí en el marco del Fest Jaja y luego continuaremos por Madrid los días 19 y 20 de, también de septiembre, en la sala Galileo Galilei, para terminar el 22 de septiembre en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Hablaremos esta noche de la desgracia de Pierre Delabroix. Así que vamos a ubicarnos inmediatamente en Francia, en el año 1270. Reinaba Felipe III, que llegó a rey del modo más triste, pero del modo que siempre se llega, que es cuando se muere tu viejo.
Sí.
Ahora bien, Luis IX había ido a las cruzadas, después volvió a Túnez, y Felipe lo fue a buscar a Túnez. Fue junto con su esposa, Isabel de Aragón, y a seguir los pasos de su papá. Tanto Isabel como Luis IX murieron con unas pestes que se agarraron en Túnez. Y Felipe entonces regresó a París con el cadáver de su esposa y de su papá. Y entonces ahí fue donde lo coronaron rey. Con Isabel de Aragón, Felipe había tenido varios hijos. El primogénito se llamaba Luis. Una vez coronado Felipe III, estuvo 3 años viudo. Dice la crónica que esa viudez empezó a pesarle y se puso a buscar nueva esposa. Y eligió a María, hija del duque de Brabante, que tenía 14 años. Se casó con ella en agosto de 1274. María era hermosa, muy elegante y muy instruida. Su padre era poeta y la había educado en el gusto por la literatura. A pesar de su corta edad, María era inspiradora y protectora de muchos trovadores. Le gustaban las fiestas y los bailongos. Cuentan que a su llegada a Palacio, María llevó un poco de alegría a aquella corte. El rey parecía tan enamorado de su esposa que algunos pensaron que ella influiría mucho en el rey y, sobre todas las cosas, lo libraría de un individuo de dudosa moralidad que se había ganado la confianza del monarca. Todos los reyes y todos los poderosos suelen tener un tipo así.
Sí.
Personas muy valiosas que de golpe confían en un malandro. Este hombre se llamaba Pierre de Lavoie y era peluquero.
Sí, bueno. Está bien.
Y a mí eso me parece un buen dato, que sea peluquero el tipo.
¿Le parece buen dato para confiar o para desconfiar?
Para confiar.
Ah.
Y Felipe lo había hecho chambelán y primer ministro, justamente por esas habilidades, porque cortaba bien el pelo.
Sí.
Colmado de privilegios, Pierre se enriquecía de forma escandalosa y dirigía todas las decisiones del reinado. Pronto se formó un grupo alrededor de la reina María, que era un grupo que quería que Pierre cayera en desgracia. Pero Pierre era muy vivo. Dice el cronista que Pierre supo que el único modo de conservar su puesto en la corte era que el rey se separara de María.
Y bueno, sí.
Y bueno, vino a suceder algo que le iba a proporcionar a Pierre la ocasión que estaba esperando. Una tarde, Luis, el hijo mayor de Felipe, y su primera esposa visitaron a la reina María. Muy bien. Al salir de la habitación de la reina, Luis se enfermó y murió a las pocas horas. En la habitación de María se había tomado un vasito de agua. Pierre acusó entonces a la reina de envenenar al príncipe. Dijo que María quería eliminar a todos los hijos del matrimonio anterior del rey con Isabel de Aragón a fin de asegurar el ascenso al trono de los hijos propios cuando los tuviera. Todavía no tenía ninguno. Esa espantosa acusación llegó rápidamente a los oídos del rey, que no podía creer lo que escuchaba. Puso al corriente de todo a María. Dijo, mirá lo que están diciendo, María, qué sé yo. Y ella rápidamente le retrucó a Pierre de Lavoie. Dijo que él era quien había envenenado a Luis para que ella perdiera y, bueno, que había que colgar a ese tipo.
Sí.
Felipe entonces no supo qué hacer. Y le pidió al obispo de Valle que consultara a una bruja. Una bruja que tenía fama de recibir revelaciones del cielo. Pero Felipe se equivocó en ese pedido. Y claro, las brujas no tienen revelación del cielo. Pero en este caso, dice nuestro cronista, no es que la bruja no fuera eficaz, sino el asunto es que el obispo era pariente de Pierre de Lavoie y la bruja daba respuestas elusivas, y no quería decir, ¿no? Y cuando el rey le pidió al obispo que respondiera con claridad la bruja, el enviado dijo que no podía decirle lo que la bruja le había dicho, porque le había escuchado en confesión, y por eso estaba obligado a guardar el secreto. El rey lo sacó de una patada e hizo llamar a un caballero templario para entrevistar a la bruja. El templario partió, y a pesar de todos los impedimentos que Pierre puso en su camino, pudo entrevistar a la bruja inspirada. Y esta bruja le dijo al caballero que el rey no debía creer en nada de lo que se insinuaba contra la reina, porque ella era buena y fiel, y lo amaba de todo corazón.
Bueno.
Eso me gustó.
¿Qué, que lo amara de todo corazón o...?
Sí, las dos cosas.
Sí.
El rey entonces se tranquilizó, y María, enterada de la respuesta de la bruja, pidió otra vez la cabeza de Pierre. Y Felipe, esta vez, aceptó. Así que unos días más tarde, Pierre fue condenado a muerte. Ah, no es que lo echó,
no lo hizo
renunciar, ni nada. Lo condenó a muerte.
Y bueno, una vez que lo echan, ya la hacemos completa.
Y la ejecución tuvo lugar el 30 de junio de 1278 ante una multitud. Antes de colocarle la cuerda al cuello, el verdugo le preguntó si deseaba hablar.
¿Qué va a querer decir uno?
Y Pierre le respondió que no tenía nada que decir. Claro, ¿qué va a decir? Sí. Va a decir, bueno, les agradezco mucho
y no,
a los, mis productores.
Conviene hacer un discurso largo.
Para... Claro, claro, para seguir viviendo sí. Un discurso sin fin, ¿no? Bueno, lo mataron. Al enterarse de aquella muerte, la reina se alegró, pero le duró poco. Los habitantes de París en realidad no creían en la culpabilidad de Pierre. Se opinaba, como siempre pasaba en el público de París, a través de versos, cantitos, canciones, y estos asuntos se discutían en la plaza pública. En verdad, nunca se supo qué es lo que sucedió. Jamás se comprobó si el príncipe Luis había sido envenenado, ni quién lo hizo, ni nada. 7 años después de estos episodios, murió Felipe III y subió al trono su segundo hijo, que fue nada menos que Felipe IV, también hijo de Isabel de Aragón, ¿no? Felipe IV el Hermoso, el rey que mandó a la hoguera al maestre de los templarios y disolvió aquella orden, pero esa es otra historia, fue el primero de los reyes malditos, porque Jacques de Molay, el jefe de los templarios, mientras ardía en la hoguera, maldijo a Felipe IV y a sus hijos y al Papa y a toda la cría por no sé cuántas generaciones. Pero esta que hemos contado hoy es la historia del misterio de Luis, el hijo de Felipe III. ¿Lo envenenaron? No lo envenenaron. El agua estaba contaminada.
Sí, no
sé. ¿Qué sé yo? Murió de alguna podredumbre que tenía él ya. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, yo se lo dedico al pobre príncipe Luis, que se tomó un vasito de agua
sí.
Y cayó redondo.
O al menos eso dijo.
Yo creo que no necesariamente por tomar un vasito de agua uno se va a morir. Así que no es moraleja adecuada. Eso.
No, porque el agua no sabemos qué tenía. Esa
no
agua.
Sabemos.
No sabemos.
Hemos ido a la discoteca con esta falta de información. Le hemos explicado el misterio al discotecario e inmediatamente dijo que para él la culpa era de la reina.
¿Qué tiene que ver? No está para opinar.
El discotecario es así. Enseguida
no está para opinar de esto.
Dijo que a él le bastaba oír la historia de un crimen para darse cuenta de quién era el criminal. Y me miró con cara de que no cometiera yo ningún crimen porque si no él me iba a descubrir.
Sí. Ya tiene cierta animosidad contra...
Sí, claro. Sanjay. Y me hizo medio así con la mano.
Sí, hay cierta animosidad contra usted.
Bueno, el disco que me dio este hombre se llama El Peluquero, justamente.
Ah, mire.
Probablemente ha sido inspirado por Pierre de la Broa, ¿no? Canta Jorge Vidal. Yo creo que es un tema compuesto por nuestro amigo Alberto Mastra. El autor de Miriñaque, de Bonjour Mamá, de No la quiero más, y de muchísimas canciones que son hits en este programa. Escuchemos entonces a Jorge Vidal en El Peluquero.
De Garufa, te voy a contar una milonga papa, historia de un peluca de mi barrio. Peluquero más querido de la villa era Juan y más Tenorio que el barbero de Sevilla. Todo un personaje de primera, para el peine, la navaja y la tijera. Lo recuerdo como si lo viera dragonear por la vidriera del salón con la hija del petiso boticario que enseñaba corte y confesión y entre corte y tijera, vidriera y vereda empezó el betejón. Siempre usaba taquito a la francesa, media bota y bien caído el pantalón. Ajustaba en el talle la chaqueta de Luspirina de Aragón. Le cruzaba el chaleco una cadena y amarraba con un bobo por entonces. Cierta vez lo sacó del café un oficial y se desacató.
costó hasta la sesional. Lo quisieron bañar, lo pelaron después, ahí le hicieron sonar el taquito placer. Pero su dignidad de hombre de condición, cuando la libertad le dio el juez de instrucción, le tiró los tamangos en la vereda y descalzo se fue para el salón. Después de un tiempo me enteré que el comisario pretendía la febeta del petiso boticario. Eso era una prueba de que el mozo le cortó el taco y el pelo de celoso. Pero como no es siempre el más fuerte, ni la plata ni la suerte, la razón, pudo al fin aquel muchacho peluquero ser el dueño de su corazón. Y entre corte y tijera, vidriera y vereda, vivió el metejón.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, el peluquero.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El tema era usar un poco de un razonamiento un poco débil, que es el razonamiento por analogía. De los tres razonamientos, el deductivo es lo que me acuerdo de pensamiento científico cuando lo cursé en la facultad. Digo, que va de lo particular a lo particular y por tanto es el más débil de todos, ¿no? Yo hice un desarrollo donde traté de graficar un fenómeno que, repito, es la conclusión de un razonamiento débil como el razonamiento por analogía.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy, como dijimos, sin público presente, próximos a presentarnos en Mallorca, en Palma de Mallorca, para ser más específico, en el Trui Teatre, a donde estaremos el sábado, así es, en septiembre. Luego Madrid, 19 y 20, allí en la Galileo Galilei, nuestra casa Madrid. Y el sábado 22 en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Por favor, deme un masaje aquí.
¿Aquí?
Aquí mismo. Consejos para acudir a la sala de masajes.
Sí, sí, además que mucha gente cree, dice masaje, masaje. Hay mucha variedad de masajes.
Yo nunca me di un masaje y es una de las asignaturas pendientes.
Sí, señor. Sí, sí.
Me gustaría ver la experiencia.
Bueno, verla, no sentirla. No puede ir sin conocimiento. Tiene que saber algunas cosas. Por ejemplo, intente no ingerir comidas copiosas.
Claro.
Si va a comer algo, mejor cómalo una hora antes.
Y además hidrato de carbono, algo así, ¿no?
Bueno, yo soy de muy buen comer.
No, bueno, no, sí, está bien.
No es recomendable ir con el estómago muy lleno.
No.
Ah, no, no.
Si usted se come un guiso de mondongo.
Claro, ahí se va a hacer un masaje.
No. Bueno. Sobre todo si uno tiene que poner la panza abajo.
Y sí, claro.
Las dos cosas. Es vuelta y vuelta, depende de quién.
Tampoco tome alcohol. Porque no. Por ahí usted va ahí, borracho.
Yo me tomo una botella de vino, más o menos.
Sí, no, bueno, no, pero usted, por ahí viene el masajista, y usted, hermano querido, qué sé yo. Acuda a su centro. ¿Su centro?
Sí.
Un centro de masajes, claro. Sí, debe ser.
5 minutos antes de la hora fijada, para tener tiempo de relajarse.
Sí.
Usted se relaja en 5 minutos.
No, es tanto tiempo.
No es tanto tiempo, ¿eh? Mejor es ahí relajado.
No, pero no, para no llegar con la lengua afuera, ¿no?
La, a bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera.
No, por eso no puede llegar así, en ese estado. No. Usted llega, vio que es un lugar en general amable.
Pero, perdón, uno no tiene armonioso. Que relajarse adentro del, no, pero después, en la camilla.
O viene relajado de la casa.
No, ya la, viene, en la sala de espera.
Ya está, pero, relajado uno.
Primero que no puede hablar en ese tono.
¿Eh?
¿Qué? Usted ¿qué? Tiene que hablar con una cadencia armoniosa, con va a llegar al lugar y va a escuchar agua que cae, siempre hay una mini cascada, ¿eh? Algo así.
Pero yo tengo la voz fuerte.
No.
¿Siempre bueno. hay una mena qué?
No. Una mini cascada. Una mini cascada. Para que el
sonido... Que habla tan bajito, ni lo no, escuchamos.
Claro, claro. El sonido del agua nos, sí. nos transporta a lo atávico de...
del ser humano.
Del ser humano.
Digo yo blanco. Para que...
Y hay aromas de los aumerios.
Acá dice, es recomendable sí. ir al baño sí. antes de iniciar la sesión.
Bueno, sí, bueno. Sí.
Claro. Lleve ropa cómoda, de la que pueda desprender sencillamente.
Y yo traigo un short de fútbol.
Está muy bien,
está
¿eh?
Bien, pero ya, en general
arriba hay que algo o desnudo.
No, si usted está de acuerdo, nosotros lo damos desnudo.
Ah, oh, no,
a mí me
no.
da pudor.
Pero acá dice no tema estar desnudo durante también. Los tratamientos
sí, sí.
o masajes.
O masajes.
Sí. Sí, los centros de calidad proporcionan unas braguitas desechables. Ay, la voy a perdón, voy a desechar mi braguita. Además, o una bragueta, que es lo que
no,
dice
aquí. Arroje aquí, porque
con todo respeto, a mí me parece muy chica la braga que me dieron.
Bueno, pero porque no esperábamos gente tan robusta, discúlpeme. No,
se me ha acostumbrado a bermudas, pantalones, es mucho más grande, más largo bueno. que...
Pero usted puede explicar que se siente incómodo sin ropa.
Claro.
Y el esteticista...
Sí.
¿Quién es?
Sí, es el que le da el masaje.
Ah, el masajista.
Sí. Sí.
Lo entenderá perfectamente. ¿Cómo no va a entender? Me expreso en castellano. Ah,
bueno, sí, señor, pero...
Durante el masaje podrá cubrirse con una toalla y solo lo irán destapando a medida que lo van tratando.
Claro.
Bueno, eso preferiría yo un toallón que me tapen con un toallón.
Porque le van corriendo
yo
la zona.
Yo prefiero estar desnudo antes que me vayan destapando y tapando.
No, le van corriendo
parece
la zona.
Parece un striptease, ¿qué voy a hacer?
No. En general, uno no ve la cara del
¿usted masajista. ¿Es el masajista?
Sí, señor.
Sí. Ah, porque lo veía acá hablando...
Sí, porque en general nuestros pacientes no nos ven la cara, porque como están boca abajo...
¿Ah, sí?
Y vio que uno se relaja, se deja la ropa colgada, se pone la camilla boca abajo, y el masajista entra de pronto...
Sin que usted se dé cuenta.
Sí, claro.
¿Y no hay sí, el riesgo que en vez del masajista se me meta otro?
Y no, claro, ¿qué se
claro,
va a meter?
¿Qué no. Y no dice nada, no qué saluda.
Sé, ¿acaso
y empieza a trabajar, se mete un intruso cualquiera?
Y a tocar
viene
así.
Con un palo de amasar.
No, señor. Acá todo lo damos con todo con las manos, lo nuestro.
Ah, no trabajan con
no trabajamos con objetos.
Ah.
Porque este es el masaje tibetano.
Ah, el tibetano no tiene otro, porque yo vi que hay un japonés que es con sí. piedra, no sé cómo qué hace con la piedra.
No, bueno, sí, hay unos que son con piedras calientes, veo que
van ah, piedras calientes.
Sí, le calientan las piedras y se las van poniendo.
Está loco.
No, sí, señores, sí.
Las arroja suavemente.
No, no las arroja, señor. Se la apoya caliente.
Claro, vengo acá para que me tiren piedra, señor. A piedrazo, me atienden. Dice, mientras usted se desviste,
sí.
la esteticista o el esteticista debe salir de la estancia. ¿Qué es, en una estancia?
No, bueno, del lugar, de
a la ocasión. A mí me parece bien, porque yo me tengo que agachar, sacarme las zapatillas. Eso es sí. un espectáculo que me gustaría no, sí. que no lo viera.
Y después usted, cuando está listo, le da sí, permiso.
Claro.
De entre nomás.
Sí, porque el procedimiento para desvestirse mientras sí. uno es mirado
sí.
es difícil, ¿no?
Porque es difícil, otro... sí, como es dice, uno está haciendo fuerza con la zapatilla
sí.
en una situación
sí, sin paciencia,
indigna.
Con la braguita puesta.
Claro.
Por ahí estar... se desviste mal uno
claro,
y le queda sí. lo último la zapatilla. Y usted está desnudo, pero con la zapatilla puesta.
Bueno.
Y es muy difícil.
Si siente alguna molestia... Por ejemplo, por la temperatura de la sala, sí, porque sí. el masajista habla demasiado, por el ruido, etcétera, avísele. al terapeuta.
Yo prefiero que hable. A mí me pone más nervioso que no.
¿Que hable solo o que le empiece
que
a
hacer? Que vaya conversando.
No, es así.
Qué calor, qué frío.
No, es así. Pero el masaje tibetano, usted siente...
Pero me incomoda.
Siente el respirar. El respirar. Nos vamos llevando por la respiración. Siente el respirar y como lo van a untar.
Sí.
¿Qué me va a untar? Un momento, no, yo no lo sabía.
Y sí. Para que se puedan desplazar las manos. ¿Usted
cree que soy un pedazo de pan?
Le vamos a poner unos ungüentos medicinales,
sí.
Relajantes, mentolados, con unos geles,
sí.
Para que mis manos se puedan desplazar por su cuerpo.
Para que no se atranque.
Claro. Claro, si no se le traba en una verruga.
Bueno, cuidado. Al manipular algunas zonas... Puede ser que sientas un poco de dolor, te tengo que decir. Es conveniente que se lo comuniques al terapeuta si es excesivo.
Una pregunta, ¿el masajista trabaja sobre todas las zonas o sobre algunas, las más normales?
No, sobre...
¿A qué llama las más normales?
No, señor.
No, digo porque...
El cuerpo humano es el territorio del ser.
Pero hay una parte de privacidad mía...
Sí, pero estamos en una sesión de masaje, ¿no?
Bueno, claro, es, claro.
Para nosotros es la llanura pampeana de su cuerpo.
Sí,
¿no?
Parece también. Sí. Mire, a mí me está doliendo acá más o menos en la ciudad de Sillar.
Sí, nosotros, porque para equilibrar y armonizar lo que...
No, yo para saber, porque como voy a estar acostado...
Sí.
Bueno, para saber si...
Todo. Usted se entrega, va a sentir como que la tierra lo absorbe.
Bueno.
No me diga.
Así, eso es lo que tiene que ser.
Dice, cuidado, cuando finaliza la sesión, no se levante de golpe.
No.
Se puede marear.
Ah, sí, porque uno por ahí estuvo 15 minutos, 20 minutos.
Claro.
Pero
claro.
Veo que lo dejan acostado. Así como entró el masajista, se va.
¿Cómo?
O sea, usted nunca le ve la cara.
No, yo
lo vi entrar y no lo vi salir.
Si usted llega a un espejo,
claro.
No,
Jaime, y lo pone así, lo va relojeando al tipo. Y el tipo no se da, yo llego siempre a un espejo, el tipo no se da cuenta que yo lo estoy mirando. Y por ahí hace gestos.
Sí.
Y el masajista se agarra la cabeza, o hace así, o con las manos antes, se las escupe antes de...
Se burla.
Usted lo está mirando.
Claro, claro.
¿Y qué,
o trae un amigo.
No,
claro, ve que hay varios
y
ahí.
Se codean ahí y lo miran a usted. Y entonces uno le dice, ahí salta usted, le dice,
sí.
Te estoy mirando por el espejo, Jaime.
No, no le dice nada, señor. Además, muchas veces usted, si está boca abajo, tiene la cabeza puesta dentro del agujero. Vio que la cabeza...
Hay un agujero, sí, sí.
Tiene un agujero.
Sí, claro.
Entonces usted calza la...
Sí, pero ojo, ¿pero se puede respirar en el agujero?
Sí, el agujero menos, está abierto. Usted se relaja, después le chorrea la saliva para abajo.
Bueno, le doy las clases de masaje que hay para finalizar el informe. Está el masaje relajante.
Ese me gusta muchísimo.
Ese es para eliminar el estrés después de un duro día de trabajo. Así que antes de venir usted tiene que tener un duro día de trabajo, si no, no venga.
Puede hacerlo igual.
Bueno... Masaje sueco.
¿Cómo es?
Con golpes, empieza con golpes superficiales en el sentido de la circulación de la sangre. ¿Cómo sabe para qué lado va la sangre? ¿Usted sabe para qué lado circula la sangre?
Bueno, pero sabe, el sueco sabe.
No es como las agujas del reloj.
Bueno,
no.
El sueco debe saber.
¿Qué va a saber?
Sí, porque es del corazón hacia
afuera. Bueno, y después se pasa a los tejidos más profundos. Se clava los dedos.
¿Ese no es el que se hace sentado?
No, acá no dice nada. Está el masaje Lomi Lomi hawaiano.
Tiene más un nombre que invita...
Es originario de la Polinesia.
¿En qué consiste? ¿En qué consiste?
No sé.
Bueno, muy bien.
El masaje japonés, Shiatsu.
Oshiatsu.
Ese es el de las piedras que decía usted, que le tiran piedras.
Ese es el de las piedras, no sé cuál es el de las piedras.
Ahí le meten piedras calientes no sé dónde.
Sí, pero no sé si es el japonés.
Sí, es el japonés.
Hay uno que le dobla las piernas.
Bueno, no sé usted a dónde va a masajearse, no sé, a mí nunca me la doblaron.
Está el masaje balsámico o gotas de lluvia. sí. que le echan aceites esenciales.
No, eso es, eso es muy bien. Sí, muy bien. Con olor a eucaliptus.
Sí, a todo, al limón. Sí.
Está el masaje con cañita de bambú.
Sí,
como con cañita de bambú.
¿Por qué no se va a hacer? Como un ladrillo.
Vaya a hacer un barrilete con caña de bambú, sí, señor.
Me parece que es como si fuera con un junco le pegan.
Ah, sí, son pequeños golpeteos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sí, masaje maya. Sí. Se queda en maya usted.
No, de la cultura maya, señor.
Ah, y el masaje pinda.
Sí. Bueno, eso ya no sé.
Felipe Pinda. Sí. Viene y le hace un masaje. Mientras les cuenta la vida de Belgrano.
Yo creo que voy a elegir el relajante normal, el común.
El común, el sueco está muy bien también.
Una pregunta, uno tiene que venir ya recién bañado, ¿no?
Bueno, sí. No, pero no lo pregunte.
Sí, señor.
No lo pregunte. Sí.
Bien bañado, sí. Bueno. Para mí es japonés.
¿El japonés sí. le gusta usted de las piedras?
Pero sí. que no me las tire las piedras.
No, no le va a tirar las piedras.
Ahora, ¿qué hace con las piedras si no me las tira?
No, las apoya. Primero las calienta. Y se las apoya en la zona afectada.
Y creo que el japonés, después en un momento determinado, él camina por arriba de la espalda.
¡No!
Sí, bueno, eso.
Me parece que...
Me toca un japonés medio robusto, ¿y qué hago?
Eso es...
quiebra toda la... No, rompe las costillas.
Pero vio que hay lugares...
Un luchador de esto, de sumo. Sí, yo
gordo que sumo.
Vio que hay lugares en la playa que le hacen masajes
sí.
a no. la vista de todos. Y...
¿A la vista de todos? ¡No!
En un camastro.
En un camastro.
Castro.
No. Camastro.
En un camastro.
Bueno, el masaje sueco se hace...
Nelson Castro. Así, sí.
No, el masaje sueco se hace, por ejemplo, en Estocolmo, en las plazas públicas.
Ah, ¿sí?
Hay masajistas.
Ahí se desnudan los tipos.
Van como...
con el frío que hace ahí. Sí,
bueno.
No, es como los lustrabotas que vio que tienen la...
O sea, con una franela le dan.
No, el lustrabota tiene como un aparato para apoyar el pie sí. y todo eso. Sí. Bueno, el masajista va con un minículo parecido al sueco.
Ajá.
Que a usted lo encajan de una manera.
Y por ahí, claro.
Que queda allí a merced del tipo.
Que queda a merced, sí. Queda a merced y dicen que es muy bueno.
Bueno, por
toda
eso,
la gente que va a Suecia.
La sociedad sueca es una de las más avanzadas del mundo.
Sí, señor.
Especialmente en base a los masajes que hace.
Sí. No sé si en base a eso, pero... Sí. Es característico, si usted visita Suecia... No puede dejar de ir a...
Claro, no puede dejar, no.
No, de
incluso dejar... si usted ve que... La policía ve que no se está masajeando, lo agarran. Le dice, ¿usted por qué no se da masaje?
No le dicen.
Y ahí nomás le bajan la remera y lo empiezan a masajear. Ya ahí te agarra el masajista de la comisaría.
No, claro, el oficial. No, sí, eso lo tiene que hacer, ¿eh? Ahora cuando usted vaya a Estocolmo.
Bueno, me voy yendo. Muchas gracias por...
No, sí, pero vístase, porque no puede salir...
No, las braguitas son suyas, se las dejo.
No, yo verá, es una gentileza de la casa.
Ah, sí. Bueno, gracias.
Es una gentileza.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa?
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ando con un tipo y no quiero que nadie lo sepa. Nuestra
qué difícil.
Habitual sección destinada a aconsejar a personas que mantienen una relación en secreto.
Clandestina, dígalo.
Claro, clandestina. Sí. A lo mejor puede ser que sean jóvenes que no desean que sus padres se enteren.
Sí. O personas comprometidas.
Claro, o casadas, vamos claro, a decir.
Bueno, señor.
Una señora casada
por favor.
Que anda con un tipo. O por ahí dos compañeros de la oficina.
Sí, no conviene que se sepa.
No conviene que se sepa.
No.
Bueno, no importa.
Ahora, qué difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Y nuestro equipo de producción ha preparado este informe. El primer consejo es que sean muy precavidos con los paseos.
Y sí.
Atención. Sí,
no se puede salir a ningún lado. O sea,
no, prácticamente no. Se aconseja, dice aquí, utilizar los días muertos. El primero de noviembre.
¿Cuál? No, ese es el día de todos los muertos. No.
Estamos hablando... ¿Qué es un día muerto?
Ya no hay días muertos. Antes eran los miércoles.
Claro, miércoles.
El día dicen que la mayoría de las personas trabajan o van a la escuela o algo. Aún así, se debe revisar el lugar visitado.
Antes,
para ver si hay algún conocido.
¿Pero qué? ¿Va solo?
Y va usted solo primero, mira.
Una hora antes de...
Una hora antes.
Que mira los bares, a ver
todo,
quién está
sentado. Que no haya ningún vecino.
Se encuentra a todos los conocidos de trampa también.
Pues si está de trampa, entonces ahí.
Claro.
Hay como una conspiración de silencio. Dice, si se llega a topar con algún conocido...
Uy, qué difícil.
Usted está... Y lo mejor es actuar como si no se diera cuenta.
Claro, con naturalidad.
Pero no decir nada.
Ah, niega todo.
Usted
no
está
lo
con su relación clandestina.
Sí, sí. Viene de oficina.
Claro. Viene el conocido, nada, no dice nada, ni saluda.
Ah, no lo conozco al conocido.
No lo conozco al conocido.
Soy un tipo igual a mí, pero...
Sí, pero no, usted va a negar eso...
Claro.
Hasta el día de juicio.
Pero escúchame, Carlos, si te vi caminando por la Plaza San Martín.
No era yo.
Pero eras vos.
No era yo. ¿Qué voy a hacer por la Plaza San Martín? Nunca en la vida.
Es verdad.
Estuve en la plaza antes mencionada.
Es verdad, el lugar es raro y en un día muerto también.
Claro. Pero... ¿Qué voy a hacer yo un día muerto? Estaba trabajando o estudiando, evidentemente.
Pero era igual a vos.
Bueno.
Incluso me paré delante y saludé con la mano.
Cambiemos de conversación. Gracias. Dice, si son compañeros de oficina o aula, es muy recomendable mantener un mismo nivel de amistad para no levantar sospechas. Quiere decir, usted sigue hablando con la mina.
Sí.
No es que se puso de novio y ya en la oficina no le habla más.
No, claro. Eso sobre la
nosotros van a decir, qué raro que no le habla más a esta mina.
Claro.
Para mí que andan.
Claro, señor.
Y ahí se descubre todo.
No, usted como si nada, por ejemplo, ella le dice, está en una oficina.
Sí.
Y dice, preciso hacer 10 fotocopias de esto.
Sí.
¿Qué?
De esto.
Ah,
no importa lo que fuere. Y usted no se arroja a hacer las 10 fotocopias. Pero tampoco le dice, se hace el desentendido.
¿Y entonces
cómo
es?
Déjamela acá arriba, apóyamela acá,
sí.
Que en cuanto pueda la salvo.
Ah, y
otra vez, dice ella.
Pero esa situación sirve solamente en el caso de que uno ande con alguien en la oficina y justo esta tipa necesite fotocopias.
Pero es un ejemplo, no importa.
Es un ejemplo, pero
reemplace,
no me sirve de nada.
Reemplace la fotocopia.
Yo, por ejemplo, le digo... he tenido muchas situaciones en mi vida, pero nunca una compañera de oficina con la cual tenía una relación clandestina me vino a pedir que le hiciera 10 fotocopias.
Bueno, pero no importa.
Así que es una situación que en mi vida no se dio nunca.
Pero sí, reemplace las fotocopias por un panqueque, por un
tampoco se me dio.
Lo que quiera.
¿Cómo va a trabajar un panqueque? Pero sí es importante esto, porque muchas veces esa mujer tiene las compañeras de oficina.
Sí.
Son muy perceptivas.
Sí,
se dan cuenta de todo.
Le preguntan todo en el baño.
Claro,
corralan y le preguntan.
Incluso hay que seguir hablando con las otras también, de la misma manera.
Una cosa importante, hay que tener preparadas excusas válidas para evitar ser sorprendido. A uno lo
sorprenden. Ya hay que prepararla de antes.
Claro, lo sorprenden con la mina del brazo.
¿Qué hacías caminando por la plaza?
Claro, ahí está, tiene que tener excusa.
Por la plaza
San situación Martín. Que abren la puerta, usted está ahí y dice, le estoy atando los cordones de los zapatos.
No, señor. Si antes nunca le ataba los cordones.
Si no tiene puesto los zapatos.
Tiene que tener preparada la... Miente, le estoy atando la retranca.
No, señor. No sirve tampoco de preparar tantas coartadas.
Para mí sí, sí.
Es,
y no, pero si no uno queda dubitativo, titubeante.
Después no hay que decírselo a nadie en absoluto.
Eso es verdad.
A nadie, cuando digo a nadie, es nadie.
Claro.
No, mirá, Rolón, te voy a contar una
cosa. Un secreto.
Un secreto y le contás. Resulta que...
Pero Rolón no le cuenta
andando
nada.
Andando con la mujer de fulano, qué sé yo. Y usted cree que Rolón no le cuenta nada.
No cuenta nada.
Eso es lo peor.
Claro, pero
eso lo puede conducir al infierno.
Pero no, señor.
Capaz que Rolón tiene otra persona de confianza que le dice, te tengo que contar un secreto.
Claro, y va se lo dice.
¿Sabés lo que me contó Dolina?
Sí, que anda con la mujer de fulano.
Y, pero
cada
si
era... otro enseguida. Claro. Sí, sí, dice, te voy a contar un secreto.
Claro.
Bueno. Pero si Rolón recibe secretos todo el día, labura de eso.
Bueno, pero justamente por ahí confía en alguien, como dijo bien el señor. Y al poco tiempo ya lo sabe todo el mundo.
Claro, porque la persona que es el confesor,
sí.
Al que uno... a veces no es recíprocamente nuestro confesor, sino que a su vez tiene otro confesor.
Claro.
Y es una cadena de confesiones.
Sí, y ahí fácilmente aparece un confesor que ya directamente es un estómago resfriado.
Sí.
Y empieza... como Dorio, ponele.
No, señor, Dorio no cuenta nada.
Claro, Rolón se lo cuenta a Dorio, como un gran secreto, que a los 10 minutos sale por radio.
No,
¿por
señor. No conviene sobreactuar y decir directamente, ay, nosotros somos novios, sí, ja, ja, ja.
No,
sí, mire,
no,
mire.
No juegue.
Ella es mi
juego.
Novia.
No juegue con juego.
Hay que ser muy buen actor para hacer eso, es muy temerario eso.
Ay, ¿sabe qué otra cosa? Es nombres supuestos.
¿Cómo?
Que cuando vayan por ahí, atención, que por ahí
sí.
Van de paseo.
Sí, o están tomando un café en un lugar.
Están tomando un café en un lugar, en otra ciudad.
Sí, sí, muy lejos.
Y alguien le pregunta su nombre, por favor.
Sí.
A lo mejor para una reserva
sí.
De mesa, que por ahí te preguntan tu nombre. Vos no le negás, Patricio Barton, calle tal y tal.
No, no,
señor,
¿cómo va a dar?
No, hay un nombre supuesto.
Sí, Gabriel Rolón.
Ahí está.
Sí. A ver, Rolón, calle Neuquén,
y listo.
Y ya está.
Y entre ustedes se dicen también.
Tiene que decirse Gabriel
y él. Los nombres de...
Pero uno se olvida, no puedo estar todo el tiempo.
Y bueno, pero ¿qué querés?
Vio que en el fragor del amor,
bueno,
uno olvida los nombres.
Claro. Y le dice, por lo mejor es decirle che, ¿no?
A la madre.
Che.
Pero todo el rato le va a decir che.
Sí, porque si no, uno se puede equivocar y puede ser fatal para todo, ¿no? ¿Y cómo hacen para encontrarse, por ejemplo?
Bueno,
¿conviene ir siempre al mismo lugar o no?
No,
para mí hay una cosa fundamental que es que no pueden entrar los dos juntos.
¿A ninguna parte?
A ninguna parte.
Pero si fueron a pasear, van a ir a cenar a un lugar.
Yo me siento primero en la mesa, después entras vos.
Yo, mira, yo tuve una situación así, les voy a confesar.
Claro. ¿No? Ah, bueno.
Pero fui muy cuidado.
A mí me había dicho bueno, Dorio, pero no
sí,
estaba seguro.
Sí. con esta chica, que era una chica comprometida.
Qué difícil yo, es eso,
Y yo también en ese entonces estaba comprometido.
Bueno
era
doblemente complicado, porque... Sí.
Pero no podíamos evitar porque nos amábamos.
Claro.
Y yo pensaba, ay, qué sé yo, ¿no? El mundo, que las convenciones que nos separan y en cambio mi alma, bla, bla, bla. Entonces, cierta ocasión nos fuimos a Mar del Plata.
Bueno, lejos, está bien lejos.
Pero por empezar, dijimos, ¿conviene que vayamos juntos? Y al final digamos que no.
Claro, ella, llegan separados.
Claro,
bueno.
Separados, ella llegó primero.
Sí.
Y yo no solo que llegué después, sino que no fui al mismo hotel.
Ah, bueno, esto ya es mejor todavía, la coartada.
Claro, ella fue al Hermitage.
Sí.
Y yo fui, bueno, en realidad no fui a Mar del Plata.
¿Cómo? Que no fue a Mar del Plata.
Fui a Villa Gesell.
Pero es negro.
Es mejor.
Es mejor.
No están en la misma ciudad.
Claro. Sí, bueno, pero...
Entonces...
¿Quién puede sospechar?
Es
claro.
Pero son ciento y pico de kilómetros. Sí,
bueno, de pero el, ¿qué es lo importante? Claro. Preservar nuestra, claro, nuestro secreto.
Pero bueno, es muy difícil de comprobar que tiene una relación si una persona está claro, gente y la otra Mar de Plata.
Pero es más difícil amarse también, señor.
Bueno, lo nuestro era conservar el secreto. Yo no la claro, vi, me acuerdo. Estuvimos, ella estuvo 10 días en Mar del Plata.
¿10 días? ¿Cómo?
Y sí, si yo estaba en Villa Gesell.
Bueno, esto es genial.
Pero no, ¿cómo genial?
¿Quién va a sospechar si no?
¿Quién va a sospechar?
Nadie, nadie.
Nos reíamos, nos reíamos. Después nos contamos que no va, nunca. Porque no hablábamos tampoco por teléfono.
¿Tampoco?
Pues, mirá.
Y claro, te ven un llamado telefónico. Claro, ¿quién va a sospechar si no hablan?
Claro, ¿qué, con, ¿a quién claro, llamaste en Mar del Plata? Claro. ¿Y vos qué hacías? Claro. Entonces yo no llamé a nadie y ella tampoco.
Claro.
Y ¿cómo los engañamos? ¿No?
¿Pero los engañaron a quién? ¿A ustedes mismos engañaron?
¿Cómo? Que, pero nadie lo sospechó nunca.
Bueno, pero ahí, señora, no, ahí no hay ninguna relación consumada ni nada por el estilo.
Íbamos, a veces íbamos a los bailes.
Sí.
Y lo mismo. Yo bailaba toda la noche con alguna.
Claro.
Y ella por ahí estaba con sus amigas y no bailaba con nadie.
Ah, es la coartada perfecta.
Pero nosotros sí, no sabíamos. Lo importante era saber que estábamos el uno enamorado del otro.
Bueno, señor, pero...
Sí, igual es muy rebuscado.
Ahora, lo que no me puedo acordar es cómo fue que terminó nuestra relación.
Sí, claro, sí.
Porque creo que ella me mandó decir por una amiga, pero se lo mandó a decir a otro para que
nadie sospeche.
Para que no sospechara.
Entonces rompió con otro.
Y bueno, señor, pero
es perfecto técnicamente.
Pero si nunca hubo nada, no hay nada para romper ahí, sino nunca pasó nada, señor.
Ahora, ¿cómo hace usted justamente para... Supóngase que usted se encuentra con ella y está presente el marido. En una reunión o algo.
Es la peor situación.
Y usted quiere decirle algo, ¿cómo hace en un pasillo? ¿Cómo le habla? ¿En una habitación de la casa?
Es más riesgoso. Siempre, en las películas...
En una habitación puede entrar el marido y descubrir que hay un secreto.
Claro.
En las películas...
Ahí donde va, le estoy atando los cordones.
En las películas eso ocurre en un jardín. Sale a fumar. ¿Usted fuma?
No, pero podría.
Bueno,
empezar a fumar por las dudas.
Bueno, no.
Para no despertar sospechas, doctor.
Claro.
Discúlpeme, usted me dijo que no fumara, pero... Si yo no fumo, me descubren enseguida.
Sale al jardín a tomar fresco, a fumar, a lo que fuera.
Ah, mejor a tomar fresco.
Sí, bueno. Y ahí...
Doctor, esperé que llamo a mi doctor.
Y ahí ocurren las cosas, al menos en el cine ocurren.
De una forma casual, tampoco tiene hablando de la... Qué linda noche.
Claro, ella salió a, qué sé yo, ¿a qué salió?
A tomar fresco también.
A fumar también, qué casualidad, ¿no? ¿Y dónde va a fumar? Un yuyay que queda como
a
200 metros, allá pasando la tranquera.
Y por ahí, si el marido mira desde lejos, la gesticulación tampoco tiene que ser...
No,
señala la luna.
Señala la luna y en realidad cuando quiere señalar...
Con un dedo.
Con la otra mano señala verdaderamente lo que quiere.
Por favor.
No, todo es así. Usted va paseando con ella por ahí, por el jardín. Sí.
Dígame que ya me estoy imaginando la historia. Sí.
Entre los ciruelos, por ejemplo.
Sí. Ah, ¿Quiénes
son? No, ¿cómo quiénes son? Una planta
de planta de ciruelas.
Sí. Árboles de ciruelos.
Están en una chacra.
Toma un fruto.
Sí.
Puedes tomar un fruto.
Claro.
Y señalar.
Las aceitunas.
Sí. No, pero los ciruelos no dan aceitunas. No,
pero qué sé yo, se me ocurrió.
Sí, pero sin tener contacto físico, porque si alguien los mira desde lejos...
Claro, incluso con binocular.
Claro, claro.
Bueno, si lo miran... si lo miran con binoculares... El tipo sospecha si están mirándolo.
Bueno, pero si va a ver a dos personas caminando viendo la fruta, no pasa nada.
Claro,
lo importante es que no se vean gestos ni cosas sospechosas.
Que usted cada tanto arranca una ciruela se la come.
Sí.
Cualquier cosa, se trae uno en el bolsillo. Dice, ¿qué estuviste haciendo? Saca del bolsillo, ya lo ves, juntando ciruelos.
Por eso tenés una aureola roja en los labios.
Sí, claro, porque estuve morfando la ciruela.
Claro, con razón. Esa es una buena coartada. Pero tiene que haber ciruelos en el jardín.
Tiene que ser una quinta grande. Yo la verdad que siempre que me invitan es un departamento chico, que estamos todos amontonados.
Es más difícil.
Claro, claro.
En esa situación es más difícil.
Laura.
¿A qué Laura le está hablando?
A vos. A mi esposa.
¿Qué, mi amor?
Disimula. ¿Dónde estuviste en la fiesta?
Disimula.
Hace media hora que te estoy buscando.
La ciruela.
Te vi caminando con un señor. Con este señor que está acá. Sí, el que silba.
Sí, pero el señor es paisajista.
Iban caminando por las plantaciones.
Claro, y él me hablaba de los fertilizantes para los ciruelos.
Sí.
Qué raro.
¿Verdad que sí, Germán?
Sí. Ciruela.
Qué raro, porque esta reunión es de los embajadores. ¿Qué sí. hace un paisajista?
El señor da servicios a todas las embajadas.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Encantado, señor.
Sí.
Usted no va a pensar que yo ando con su mujer, ¿no?
No, no, señor. Pero, Germán, por favor. Sí.
¿Cómo, Germán? ¿Ya lo conocías?
No, el señor se presentó, me dio su tarjeta.
Claro.
Germán Potieski.
Vi que estaban muy entretenidos caminando por los campos.
Sí.
No, lo de entretenidos corre por tu cuenta, mi amor.
Sí.
Media hora conversando.
Sí, no vaya a creer que estuvimos entre los yuyos.
No, ¿cómo?
Los dos
no,
encontrados.
No. ¿Qué es lo que está diciendo?
No
es
crea
que,
eso.
Es que el señor habla en términos de paisajismo.
No, no, usted está sospechando de que yo... estuve con su mujer del modo más salvaje.
No está diciendo nada de
y
eso.
Que conocí sus secretos íntimos.
¿Qué está por diciendo, favor.
No, señor, no fue así. No, no fue así.
Se conocieron casualmente hoy.
Me voy a retirar, me parece.
Casualmente nos conocimos y él opina que en nuestro jardín falta un humedal.
¿Tenés rojo alrededor de la boca?
¿Las ciruelas?
Sí, las ciruelas. Yo le di a que se comiera una ciruela. Esta.
No, esta, por favor,
ah, no,
señor.
Esta que tengo en el bolsillo.
Bueno. Y tener rojo en el escote.
Bueno, las ciruelas ruedan por
claro.
La ley de gravedad. Y, ¿escuchaste
hablar? Ella dijo, voy a juntar ciruelas y me las voy a poner acá.
Por no, favor. No tenían una canasta.
La a falta de canasta, las trajimos acá.
¿Qué voy a ir al jardín con canasta?
Claro.
Mi amor.
Me parece todo muy extraño. Pero voy a seguir en
permiso, la... yo voy a ir con mi esposa, ¿eh?
¿Ah, usted es casado?
Sí, claro que sí.
¿Y dónde está su esposa?
No sé.
¿Cómo lo sabes? Me dijiste que estaba por venir y que tuvo...
Ya te dije que estábamos a punto de separarnos.
Bueno, no importa.
Nos llevamos
eso.
Muy mal con,
no, pero eso no
con
es
mi un... esposa. Pero ahora a usted le digo que nos llevamos muy bien.
Ah, qué raro, el señor se llevaba mal y se fueron a caminar juntos.
No, ¿qué tiene que ver?
Al contrario.
Se
ah, no,
mal?
¿Qué conviene más?
El señor no tiene
¿a
la suerte.
¿A usted qué le gustaría? ¿Que me llevara mal o bien?
No, el señor no tiene la suerte que tenemos nosotros.
Ah, está.
Que nos llevamos tan bien, mi amor. Nunca un sí ni un no, ¿verdad?
Sí, es cierto, pero hace mucho que no hablamos tan bien.
Bueno, pero el amor bueno, no necesita palabras.
Ahí estoy viendo que viene mi señora.
¿Esa ¿Sabía? Es su señora?
Sí, sí. Hola, Luisa.
Hola.
Hola, ¿cómo le va? Mucho gusto.
¿Quién es esta mujer? Un momentito, esa mujer es mi esposa.
Hola.
Son los dueños de casa, Luisa. ¿Qué es esto que tienes en el escote?
Me ensucié.
Pero, Luisa...
Me ensucié con las ciruelas.
Ah, ¿ustedes pero... también estaban... ¿Usted también estaba por los ciruelos?
Sí, estuve caminando porque fui a tomar aire. Aparte no encontraba a mi marido. Y nos están esperando los embajadores para la reunión final de embajadas.
Bueno...
¿Cómo embajadas? ¿No es paisajista?
Sí, pero
sí, pero ya le dijimos.
Hace jardines para las embajadas.
Sí, yo me quiero ir.
¿Qué paisajista? Si yo soy la esposa.
Sacate esa ciruela de ahí, Luisa.
Trabaja en la embajada de Paraguay.
Bueno, pero trabaja en la de Paraguay y en muchas otras embajadas.
El señor también tiene la boca llena de ciruela.
Yo sí. No tengo que dar explicaciones de lo que hago, soy bastante grandecito.
Germán. No, Germán sos vos.
¿Qué?
Mi amor...
¿Qué?
¡No! ¡No! ¡Le estoy hablando a mi esposo!
No, es cierto. Yo pensé que como andábamos, pero no.
¡No, no, no! ¡No! ¡Le estoy hablando al amor de mi vida!
Un momento, Yo dije que...
¡No, nada!
¡No, no!
¡Retírese, Germán!
Quería decir como andábamos...
¡Momento!
Hablando.
Caminando.
Eso, eso.
Yo soy el marido celoso primero.
Sí.
Que apareció.
Ah.
Me quiero retirar.
Bueno, vale. Pero un momento. No tan rápido, señor mío.
¿Por qué?
Yo también puedo estar celoso ahora que pienso. No crea que porque ando con su mujer...
No, no.
Yo voy a...
Soy...
¡Ah, no! No ando.
¿Cómo
ando?
Vas a andar? Por favor.
No.
Yo soy Luis ahora. También me quiero ir.
¿Por qué se quieren ir tan rápido ustedes dos? Mi amor.
¿Cómo mi amor?
Le digo a mi amor.
¿A qué amor?
A mi marido, ¿a quién va a ser? Mi único amor.
Okay. Okay. Me descubriste. ¿Qué problema hay?
Ah,
fuimos así con, te quería ver.
Fuimos con Luisa a comer la ciruela.
Momento, traidor. Señor. Luisa es mi señora esposa.
Bueno, le pido...
Y yo, por más que ande con su mujer, no voy a permitir que usted ande con la mía.
Pero
¿qué
si
se dijo... ha pensado que es esto?
Pero se dijo...
Esto, esta casa es un lupanar.
Pero calmate, Germán.
Sacá esa ciruela de ahí.
Pero por favor.
Le pido disculpas y a modo de reparación... Los invito a la embajada de Paraguay cuando quieran venir.
Bueno, yo acepto. ¿Vos aceptás? Sí, ah, no. ¿Para quién es mi mujer?
Pero además que no entiendo por qué nos invita a la embajada de Paraguay si era usted el que trabajaba en la embajada.
Un momento.
Sí. Mi amor, te desconozco.
Yo soy el embajador de Paraguay y el señor trabaja en la embajada de Paraguay.
Sí, soy...
Quien invita soy yo.
Un agente secreto del Paraguay.
Mi amor, ¿por qué nunca me dijiste que eras embajador de Paraguay todos estos años?
Porque no soy tu marido.
Pero no le hablo a usted. Estoy hablando a mi marido.
Porque no soy tu marido. Estoy en una misión secreta que no puedo decir ahora.
Pero si siempre creí que eras mi amor, mi marido.
Cuidado,
¿cómo
viene ser? Gente. Viene gente. Lo mejor sería hacer una...
una pausa.
Sí, le estoy atando los cordones.
Tu marido. Estoy en una misión secreta que no puedo decir ahora.
Pero si siempre creí que eras mi amor, mi marido.
Cuidado,
¿cómo
viene ser? Gente, viene gente. Lo mejor sería hacer una...
una pausa.
Sí, le estoy atando los cordones.
La otra página, en tu celular. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros... Vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención Mar del Plata, atención Mar del Plata, viernes 14 y sábado 15 de septiembre estaremos junto a la genia de Bibi Tonelier en la esquina Marechal para llevarles más de 2 horas de risas y catarsis colectiva. Las anticipadas con mucho descuento ya están disponibles en www.pasancosarraras.com con todos los medios de pago o en el bar, ahí en La Pampa y Belgrano, solo con efectivo. Viernes 14 y sábado 15 en Mar del Plata. Vengan, no se van a arrepentir de nada. Los esperamos.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de M750. Si quiere lo llama el maestro que andaba merodeando. Sí. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo, Arnaldo Ganzer. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, le piden una y mil veces estudiante.
¿Estudiante para comenzar?
Esa es difícil para comenzar.
Es muy difícil, pero vamos a tratar de hacerlo, a ver.
Muchachita de mi barrio, me la cita callejera que ya nunca volverá. Melancolía de recordar de la calle madera una flor linda como una mañanita de sol. Ahora que anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro.
Bueno, a ver, hay varios pedidos hoy. Jimena le pedía a Morena algo de Silvio Rodríguez. Así, en un sentido amplio.
Voy a tratar de hacer algo que no hice nunca.
Nunca lo había hecho el tema.
No, no.
Silvio. Inclusive Silvio lo hace poco, me parece. Lo ha hecho poco.
No, lo hizo en su juventud. Ajá. Es muy agudo el tema. No sé, sí.
Bueno, ¿tiene la trompeta a mano, señor. Gillespie?
Sí, señor.
Aquí está.
Bueno, doy fe que la tiene en la mano. Ahí está. ¿Qué podría...? No es para jugar, señor. Bueno, muy bien. ¿Quiere hacer algo más usted, Moreira, que tiene ahí la guitarra en la mano? Presiento un himno.
Padrino de pan dulce del olor, ese que me hace vacilar. Primo del pan dulce del olor, ven mi negritita guaracha. Chibi 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 chib
chippy 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 bom bom chippy 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 bom bom chippy 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 bom 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 al ritmo del pan dulce eterno.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Noche Negra. En AM750.
Jazz.
En 750.
La otra página.
AM 750. Una señal. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Nuevo capítulo de Vayan a Laburar, el ciclo de las trasnoches, de las madrugadas aquí en las 7.50. Tres minutos pasaron de las 2 de la mañana y ya estamos en, como te decía, una jornada, este jueves 13 de septiembre de 2018, que va a estar atravesada por, vamos a decirlo de una manera gradual y prudente, una conmoción que lentamente va tomando, me parece a mí, a una parte de la sociedad argentina, a partir de hechos que nos conmueven, por eso conmoción, de hechos que parecen impensados y que sin embargo, y eso es, me parece, lo más peligroso, se van convirtiendo o se van naturalizando, se van convirtiendo en parte del paisaje. Bueno, ustedes estarán interpretando que me refiero a lo que sucedió en Moreno con la docente que fue interceptada en la vía pública y subida de prepo a un vehículo de color rojo con vidrios oscuros. Allí la golpearon, le levantaron la ropa, una parte de la ropa, y con un elemento punzante le escribieron "Olla no", porque esta docente era una de las organizadoras en la escuela en la que ella se desempeña, que es el SEC 801, de una olla popular que se realiza para darle de comer a los pibes, porque hay mucha necesidad en esa zona de Moreno, por supuesto, en esa zona del Gran